Ser Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, la factura iraní. ¿Y quién la paga? Aerolíneas, entre otros, hoy hablamos con Iberia. Este es el sonido de los ataques de Israel a Irán. Y esa factura, la factura de esos ataques, la vamos a pagar en términos económicos. Primero, en petróleo y segundo, en portes, porque la tensión con Estados Unidos continúa. Estados Unidos está aumentando todavía más esa posibilidad de una arriesgadísima operación en lo geopolítico. Con Donald Trump diciendo quizás bombardee, quizás no, quizás lo haga, quizás no. Y la factura la estamos empezando a pagar en términos económicos ya. La cuestión humanitaria y la cuestión geopolítica son fundamentales, pero la cuestión económica es capital aquí también y tiene dos facturas que estamos ya pagando. La primera es la del petróleo, porque el petróleo tiene ahora mismo un riesgo de enorme escalada. Bombardear Irán es bombardear a uno de los grandes productores de petróleo del planeta. Bombardear refinerías e instalaciones petroleras en Irán puede significar reducir el 3% de la producción de crudo mundial. Irán fabrica 3 millones de barriles, de los cuales 2 se exportan. Pero lo peor puede ser atacar el estrecho de Hormuz. Porque los productores de Oriente Próximo hacen que por allí circule una quinta parte del crudo de todo el planeta. Por allí circulan los combustibles que sirven Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. 21 millones de barriles. Así que ahora mismo esa guerra tiene un primer coste que ya se empieza a notar. Un precio del petróleo que ha pasado de estar en torno a los 60 a estar muy holgadamente por encima de los $75 barril. Alejandro Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Y en qué precios hoy?
Pues aquí el precio del barril de Brent, el de referencia en Europa, sigue subiendo y hoy cotiza alrededor de los $79. Para que nos hagamos una idea, desde ayer se ha encarecido $2 y desde que empezó el conflicto lo ha hecho casi un 13%. Pero es que a principios de este mes era casi $20 más barato el barril. Y en Estados Unidos el barril de West Texas, el de referencia allí, no cotizaba en los $75 de ahora desde julio del año pasado. De hecho, esto está dando alas, por ejemplo, a Repsol en bolsa. Pese a que el IBEX cierra hoy con caídas, la empresa energética se anota una subida del 2%, hoy en línea con el buen rendimiento que ha tenido justamente esta semana.
La factura la estamos pagando en petróleo, lo que significa que ustedes la están pagando en combustible. Las gasolinas han subido 2 céntimos en 3 días. El gasóleo exactamente igual. Así que esta es la primera factura iraní y la estamos pagando ya. El ataque de Israel a Irán no es una noticia global, es una factura local. Pero además hay una segunda, y son los portes marítimos.
We are Maersk, and we're preparing for new times and new challenges.
El precio de navegar un barco por allí, el transporte marítimo, se ha duplicado en precio.
Trade has truly become global.
Un petrolero que circula con 2 millones de barriles a bordo, ha pasado de costar casi $20,000 al día a costar 47,000, más del doble, de 19,998 a 47,609. Y un carguero normal ha saltado de los $21,000 al día a los $51,000 al día. El precio de navegar es mucho más caro, pero es que el precio de los seguros sobre las rutas del estrecho de Hormuz han subido un 60% desde que han comenzado los ataques israelíes. La carga antes pagaba el 0,125% de su valor en seguros, 0,1. Ahora es el 0,2% del valor, según los datos del mayor broker de seguros del planeta, de Marsh McLellan. En dinero eso significa que un seguro medio, con una carga de 100 millones, ha pasado de tener una factura de $125,000 por barco a tener una factura de $200,000 por barco.
Mm-hmm.
Y no solo es más caro navegar, no solo es más caro asegurar, a todo esto hay que sumar riesgos añadidos. El lunes hubo una colisión entre dos cargueros en el estrecho de Hormuz. Todavía no se conocen las causas, pero esos riesgos añadidos son cosas como interferencias electrónicas en los sistemas de navegación, que es exactamente lo que han reportado los dos cargueros que chocaron. Así que hay cuestión de costes, hay cuestión de seguridad y una factura que sigue escalando porque Irán amenaza. Irán amenaza con una guerra contra Estados Unidos. Lo que tenemos ahora mismo es ese triple coste, precio de navegación, precio de seguros y riesgos añadidos. Pero hay además un riesgo colateral. Irán opera una flota en la sombra. Son barcos de bandera iraní que tradicionalmente navegan pese a las sanciones. Ahora, quienes transportan mercancías están buscando cualquier bandera menos un barco iraní. Así que hay menos barcos navegando, lo que significa que todo es más caro. ¿Qué significa todo? Todo es electrónica, todo es textil, maquinaria, medicación. Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Es una factura que va a subir todavía más esta factura iraní?
Bueno, ese es el riesgo, ¿no? Que al menos a corto plazo, mientras se mantenga esta tensión, la incertidumbre de la entrada de Estados Unidos en el conflicto, la respuesta que puedan dar China o Rusia, pues el precio del petróleo posiblemente pueda seguir subiendo. A medio plazo, realmente pues no esperaríamos que se mantuviera demasiado tiempo. El mercado de petróleo ahora mismo está sobreabastecido y yo creo que la OPEP tiene recursos suficientes, ¿no?, para contrarrestar la posible salida del mercado de Irán.
Si hay países que pueden producir lo que no produce Irán, no hay problema. Sí, si esto escala al conflicto de Hormuz, entonces sí tenemos un problema. Allí hay el 25% del crudo del planeta.
Bueno, efectivamente, ¿no? Por ahí pasa cerca del 25% del petróleo y eso, al menos hasta que pudiera ajustarse y buscarse otras vías o otras zonas de producción, pues posiblemente prolongaría, ¿no?, este estado de precios del petróleo alto. Con un damnificado que, como siempre en estos casos, pues es más Europa que Estados Unidos. Estamos viendo que el efecto en las bolsas europeas es bastante superior. La bolsa americana se mantiene más o menos en máximos, pero Europa, ya lo vimos, ¿no?, con el caso de la guerra de Ucrania, pues es mucho más sensible a un escenario de subidas en los precios energéticos que Estados Unidos.
Pues Nicolás López, gracias y un abrazo, director de renta variable de Singular Bank.
Muchas gracias.
Hoy esto es lo que tenemos en la factura iraní y todo, que todo va a ser más caro, significa todo también el combustible de los vuelos. Presidente, CEO de Iberia, Marco Sansavini, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, un placer estar contigo.
Hablamos enseguida del precio de los vuelos, precio del combustible, antes el resto de sectores también afectados. Pablo Anzola, ¿qué tal?
Las empresas se enfrentan a una nueva era marcada por el nacionalismo económico, el desorden comercial y los conflictos geopolíticos. Ante un tablero que se altera día sí y día también, ¿cómo deben adaptarse? Nos lo cuenta Ángel Saad, director de Sadegeo.
Que antes teníamos muchísimo más certidumbre sobre tarifas, aranceles, impuestos, lo que se puede y lo que no se puede hacer. En cambio, ahora vemos que todo eso está saltando por los aires, donde hay sanciones, hay restricciones a las exportaciones, aranceles muy variables y variantes.
En este contexto, las empresas deben prepararse para maximizar la flexibilidad y la agilidad sin perder eficiencia. Ahora bien, ¿cómo se consigue?
Pues se hace seguramente teniendo más alternativas, con mucha diversificación, en vez de un proveedor varios. Ser muy consciente de los mercados del que depende una empresa y ampliarlos al máximo. Ser capaces de reorganizar tu cadena de valor rápidamente en función de choques políticos.
Y aunque en este escenario las pymes puedan parecer frágiles, desde SADE ponen el foco en su fortaleza. Deben aprovechar su flexibilidad y su capacidad de adaptación.
Las pymes, mediante las relaciones que tienen entre sí, esas redes que pueden tejer entre sí, pueden también ser flexibles a la hora de ayudarse, de complementarse, de buscar sinergias.
Transformando con propósito, un espacio en colaboración con ESADE.
Estamos leyendo hoy a corto plazo la factura iraní, eso afecta a aerolíneas y eso afecta a todo lo demás. presidente CEO de Iberia, Marco Sansavini. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Tienen ustedes ahora mismo una gran pregunta, usted y todo el sector de las aerolíneas, y es cuánto va a costar el petróleo. Israel e Irán ahora mismo les acaban de meter a ustedes en tiempo de incertidumbre.
Nadie tiene esa respuesta, pero hay dos cosas a tener en cuenta. La primera, nosotros, como muchas de las aerolíneas europeas, utilizamos una política que llamamos de cobertura de carburante. ¿Qué significa? Que nosotros hacemos el hedging que permite, de alguna manera, suavizar el impacto de las fluctuaciones, sean esas positivas o negativas, en el petróleo. Eso nos permite entonces gestionar esas evoluciones en el tiempo. Y la segunda es, y acabamos de presentar un plan del cual después vamos a hablar, es que la solidez financiera de la empresa nos permite también hacer frente a los momentos de los ciclos. Y en la industria de la aviación hay muchísimos. El petróleo es una de las variables, pero hay variables que también son meteorológicas o de otra naturaleza. Con lo cual, la solidez de Iberia nos permite también hacer frente a estas fluctuaciones importantes.
Ustedes han suspendido vuelos. ¿Vienen problemas en el sector con precios de petróleo así? Aunque ustedes no. ¿En el sector vienen problemas por falta de conexión, falta de seguridad, excesos de precio?
Ahí debemos tener en cuenta que estas crisis geográficas tienen un perímetro geográfico claro. Por ejemplo, lo que está pasando, muy triste, entre Irán e Israel. La consecuencia inmediata que hemos tomado claramente ha sido suspender los vuelos hacia Tel Aviv. Claramente la seguridad es la primera preocupación que tenemos, entonces seguimos absolutamente de manera rigurosa a todas las indicaciones de las autoridades en términos de seguridad. Dicho eso es lo que impacta ahí. Tenemos la agilidad de poder, entonces, el avión que estaba dedicado a Tel Aviv, dedicarlo en lugares donde la demanda sigue. Entonces, esa agilidad que tenemos en el transporte aéreo nos permite adaptar nuestra red a las zonas geográficas donde pueda haber demanda y no haber situaciones como la que se está produciendo ahí.
Esta es la primera de las claves de corto plazo. De corto plazo también, ustedes están viviendo ahora una burbuja del turismo. Ustedes han presentado un plan en el que están hablando de rentabilidades de entre el 13 y el 15%. Y han presentado beneficios de por encima de 1.000 millones, 1.027. ¿Es sostenible esto? ¿O están ustedes viviendo, insisto, una burbuja del turismo?
Mira, esto es exactamente lo que venimos compartiendo. Hace dos días tuvimos a todos los inversores que vinieron a escuchar el caso de Iberia. Es decir, los inversores y los analistas de los grandes bancos vinieron para entender exactamente el nivel de estructuralidad de los resultados de Iberia. Y lo que hemos explicado es que estos resultados están para quedarse, y por dos razones fundamentales. La primera es que Iberia está alcanzando estos resultados después de un proceso de transformación brutal que ha tenido lugar gracias al esfuerzo, el empuje de todas nuestras personas, 18.000 empleados que a lo largo de la última década han permitido a que la empresa, que perdía 1 millón al día en 2012, ahora pueda tener esta rentabilidad. Esas medidas que tienen que ver con la competitividad de nuestros costes, con la eficiencia de nuestra actividad, con el hecho que somos la compañía más puntual en Europa y a veces también en el mundo. Son cosas estructurales que te permiten ser más eficiente y generan rentabilidad. Eso por un lado. Pero el segundo elemento que es estructural es que Madrid está viviendo un proceso de evolución que hace, por ejemplo, que haya muchísimas personas de Latinoamérica que trasladan su residencia en Madrid, o que haya negocios que se van a mover y sientan sus bases en Madrid. Estos elementos son estructurales y no tienen nada que ver con el turismo.
¿Tiene, si no ustedes, una burbuja de turismo, sí una burbuja de precio? ¿Tienen ustedes un viaje de venganza? Porque esto es lo que hemos vivido después del COVID y el estar dispuestos a pagar cualquier precio. ¿Y esto se agota?
Entonces, yo creo que siempre los precios tienen una relación entre el equilibrio entre demanda y oferta. ¿Qué significa? Que en los momentos en los cuales hay más demanda que oferta, se produce una subida de los precios. Y normalmente el elemento de corrección de esta subida de precio es que gradualmente la oferta se adecua y sube la oferta. Lo que se ha producido post-COVID es que de repente todo el mundo, como tú bien dices, ha querido volver a viajar, a tener experiencias, pero la industria en general no ha sido capaz de adecuar su nivel de actividad al nivel de la demanda. Y eso ha creado una tensión en los precios. Sí, lo ha creado. Y eso se va paulatinamente a corregir a medida que las empresas sean capaces de recuperar la actividad. Hay empresas como nosotros que han podido hacerlo gracias también al hecho, lo estábamos comentando antes, que hemos podido aprovechar del instrumento del ERTE, que es un instrumento de regulación de empleo temporal, que nos ha permitido no prescindir de nadie a lo largo del COVID, y así que cuando las restricciones se han levantado hemos podido recuperar muy rápidamente nuestra actividad. Pero no todos han podido hacerlo y eso ha generado sí una tensión en los precios. Pero creo, como siempre ha sido en los ciclos de la industria, que paulatinamente la industria va a adaptar su oferta a la demanda.
Ustedes anuncian hoy un plan de aquí a 2030 en el que plantean 6.000 millones de inversión. Con renovación de aviones, dicen ustedes, y con una flota de largo radio que anuncian pretenden pasar de 45 a 70 vuelos. ¿Para dónde y para qué? Quiero decir, ¿esto es turismo o esto es otra cosa?
Eso tiene que ver con algo más profundo, que es Madrid tiene toda la legitimidad para ser un hub de verdad entre los hubs líderes en Europa. Y no lo es todavía. Hay un potencial todavía de desarrollo de Madrid que tiene que ver con el hecho que hay mucho tráfico entre Europa y otros lugares del mundo, como Latinoamérica o América del Norte, que se puede también vehicular a través de Madrid. Y simplemente no hay un operador que tenga un tamaño para construir un hub que esté a la altura de los de París y Frankfurt. Nosotros ahora, gracias al hecho que hemos conseguido estos resultados tan sólidos, podemos apostar e invertir en esa inversión que tú decías, que es sin precedentes, en el caso de Iberia, 6.000 millones, y es simplemente para adecuar nuestro nivel de actividad al potencial que hay en el mercado. Y es un potencial principalmente en el mercado entre Latinoamérica y Europa.
Residentes aquí, no turistas.
De todos, hay tres segmentos fundamentales. Hay el segmento del turismo, hay el segmento de negocio y entonces de actividades de emprendedores, y también hay el segmento de las personas que trasladan su residencia. Entonces hay el tráfico que llamamos de visit friends and families. Uh-huh. So, la componente, la mezcla de todos esos elementos, y como decía, hay un elemento en Madrid que refuerza esos flujos y estos tráficos, hace que ese potencial exista para que podamos alcanzar un desarrollo de 45 a 70 aviones de largo radio.
Madrid, no Barcelona.
Bueno, nosotros, y esto es un punto relevante, el grupo IAG al cual pertenecemos, en un grupo en el cual hay diferentes operadores. Iberia, y el grupo Iberia es el operador dedicado al hub de Madrid, para liderar el hub de Madrid. De la misma manera, el grupo lidera cuatro hubs, lo de Madrid, lo de Londres con British Airways, lo de Dublín con Aer Lingus y lo de Barcelona con dos operadores que son Vueling y Level. Y de hecho, la recién anunciada ampliación del aeropuerto es una oportunidad para que la combinación de los dos pueda crecer y desarrollarse y consolidar el liderazgo de IAG en Barcelona.
Insisto, le pregunto a usted, y estamos hablando mucho ya de Iberia, pero permítame que le utilice a usted como termómetro. Ustedes dicen de 45 a 70 aviones. Todo eso es Airbus. Todo eso es fabricación europea. ¿No tienen presiones para comprar a Trump, para comprar a Boeing?
Absolutamente. Somos una empresa cotizada, independiente. Entonces, nuestras decisiones solo responden al interés que tenemos, que es maximizar el interés de nuestros accionistas, nuestros empleados, nuestros clientes. Con lo cual, afortunadamente, es una decisión totalmente autónoma. Y le digo más.
¿No les puede penalizar en Estados Unidos?
No, al revés. El tema es, una de las claves de nuestra eficiencia es tener una flota absolutamente simple. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú tienes, por ejemplo, 330, aviones Airbus 330, y compras 350, como hemos hecho, eso te permite una comunalidad de flota que permite que para tus pilotos, por ejemplo, tú puedes tener una habilitación que valga para ambas flotas. Esto te permite, otra vez, eficiencia, productividad y entonces competitividad en los costes.
Hemos visto sector, digo, turismo, burbujas y burbuja de precio o no. Hemos visto compañía, me dice usted, y pilotos. Ustedes han sido una compañía que a lo largo de los años han tenido 20 huelgas, la última reciente. Ustedes anuncian ahora esto de compartir beneficios con nuestra plantilla. ¿Qué significa eso exactamente? Porque ustedes han tenido que frenar la expansión de la filial Express precisamente por conflictos con la plantilla. ¿Qué significa esto? ¿Qué clima viene? ¿Están ustedes anunciando qué y comprando qué? ¿La paz social, la paz laboral?
Entonces, un elemento clave para explicar cómo puede ser que una empresa que perdía 1 millón al día en 2012 ahora esté entre los referentes de la industria por su solidez financiera, performance operativa, posibilidad de desarrollo. ¿Cómo puede ser? Esto solo puede ser cuando tú tienes todas las personas que están alineadas y queriendo que Iberia salga y triunfe, y el alineamiento de los representantes sociales. Se han alcanzado a lo largo de estos 10 años acuerdos que han permitido este desarrollo. Y ahora, recién, como tú bien decías, se ha alcanzado un acuerdo adicional, que es el acuerdo que hemos alcanzado con nuestros pilotos y también más recién con nuestras tripulaciones, tripulantes de vuelo, que permite compartir los beneficios. ¿En qué consiste? Que las evoluciones del sueldo fijo y variable de nuestras personas está conectado con los resultados de la empresa. A mejores resultados, mejor subida del sueldo, mejor reconocimiento variable, y no solo de la rentabilidad, sino también de la productividad, de la puntualidad y de la experiencia del cliente. Es decir, que tenemos un total alineamiento con todas nuestras personas para conseguir el máximo de los resultados en la empresa y permitir que las personas puedan, los empleados puedan beneficiarse de eso. De hecho, añado, Javier, solo una cosa. Hemos introducido también la posibilidad a los empleados de comprar acciones. Y más de 1.000 empleados de Iberia ahora son accionistas de IAG. Eso también es un símbolo de cómo hay un fuerte sentido de pertenencia, alineamiento entre los objetivos generales e individuales.
Tienen una última cuestión. Todo este historial, dice usted, esta hoja de servicios de éxitos. A ustedes les ha descarrilado la operación de Air Europa. ¿Va a haber otras compras? ¿Están ustedes pensando en otras aerolíneas?
Entonces, aquí debemos separar los planes de Iberia con los planes de IAG. La compra, entonces, la posibilidad de comprar Air Europa era un plan que estaba directamente conectado con Iberia, porque tenía que ver con una de nuestras prioridades estratégicas, que hacer de Madrid un hub líder a nivel europeo. La compra de Air Europa lo habría permitido, todo de una vez, a través de un crecimiento inorgánico. Ahora estamos consiguiendo y persiguiendo el mismo objetivo a través del crecimiento orgánico y las alianzas. Es decir, la ambición sigue la misma, simplemente la conseguimos a través de un rumbo diferente. Pero
no con compras.
No.
O esas compras no se descartan.
Es decir, no con compras. Es decir, solo hay un operador en Madrid que habría podido ayudar a crear un hub líder en Madrid con Iberia, que era la compra de Europa. No hay otras que se puedan plantear. Otra cosa es el grupo, que tiene vocación de consolidación, pueda valorar otras operaciones. Pero eso pertenece al grupo, el grupo valorará, pero son todas operaciones que son complementarias al desarrollo de Iberia y no lo influyen.
Me queda una última cuestión, que es la que preguntamos a todos. Siempre hacemos la misma lectura, que es sector primero, compañía después, acción, con dividendos, ustedes los han anunciado hoy, y con qué perspectiva. Ustedes tenían la acción en 5, ha caído bastante, pero la tienen en 4 ahora mismo. ¿Dónde ven ustedes esto?
Bueno, yo te digo, justo al presentar el plan de vuelo 2030, lo que hemos hecho es esta sesión, que por primera vez tiene lugar en España, para explicar a todos los inversores el potencial de Iberia en el marco de IAG. Como sabes, IAG es una empresa cotizada, no es Iberia que es cotizada, es el grupo IAG. Con lo cual, estamos convencidos que hay un potencial superior y acabamos de compartirlo a través del plan de vuelo 2030. Entonces, seguro que estamos convencidos que hay un potencial más allá de la situación actual.
Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia, un placer tenerle aquí en Hora 25 de los Negocios. Gracias por venir con nosotros aquí a la SER.
Muchísimas gracias, Javier, un placer.
Así cerramos Hora 25 de los Negocios.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.